Deportes.
Deportes. COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, que te saludo de Deportes COPE, la provincia de Cádiz, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz hasta las 4, enseguida con el tertulión de los lunes, y hasta las 3 y media en el 105.8 de la FM y en cope.es/Jerez. Saludos desde que os habla Rubén López. Estamos a 2 semanas de que arranque la pretemporada para uno de los primeros equipos de la provincia en ponerse en marcha, que va a ser el Cádiz, por aquello de que se va a ser tanto en la competición de primera como la de segunda división, las competiciones más tempraneras en arrancar ambas para mediados del mes de agosto. La primera federación arrancará una semana más tarde con la Balona y con... La Balona, digo yo, perdón. Con el Sanluqueño y con... ya quisiera la Balona. Con el... Y nosotros. Con el Sanluqueño y con el Algeciras. Y lo hará posteriormente la segunda y la tercera federación. La tercera federación, que es la categoría... Sí, por desgracia, más gaitana que nunca este año, porque hay equipos que no deberían estar ahí, véase Balona, San Fernando, etcétera, pues va a comenzar en septiembre, así que todavía queda mucho tiempo en ese aspecto, y ese margen es el que le viene bien al San Fernando, porque vive en un momento de sin vivir brutal el club azulino, porque es que no hay nadie al volante, valga la expresión, no hay nadie al volante en el San Fernando ahora mismo, y eso es preocupante, no, lo siguiente para todo, evidentemente, el club inversor está como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, así que veremos la situación del club en las próximas semanas, que van a ser fundamentales y claves. En el Cádiz, el fin de semana, nos ha dejado poco en ese aspecto, tan solo que más allá de lo que comentamos las últimas semanas, de la renovación de la continuidad de Kovacevic, fichaje de Oben, y que el club está a expensas de hacer oficial la incorporación de García Pascual, del delantero del Sevilla y del Sevilla Atlético. Que está hecho, pero que el club está midiendo los tiempos por algunas declaraciones desafortunadas del futbolista, del delantero, en las últimas semanas, y está un poco ahí midiendo los tiempos. Quedan 2 semanas para que arranque la pretemporada y se le junta mucho el trabajo al club, porque se van a poner en el primer día de entrenamiento más de 30 futbolistas con casi total seguridad para Garitano, lo cual es un problema. Así que la operación salida es fundamental. Enseguida lo debatimos, porque es importante en ese aspecto. 88 equipos ya en la segunda federación, después de un fin de semana de ascensos. Va a compartir categoría con el Jerez Club Deportivo, con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Un histórico como el Real Jaén, que por fin ha sido capaz de ascender de tercera federación a segunda federación. Así que será rival de los dos clubes de Jerez la próxima temporada. En el Club Deportivo, la precampaña de socios se soluciona con 2.000 reservas para la temporada que viene. Alto porcentaje de inscripciones, solo en tribuna y preferencia, ya que Fondo Sur es grada libre y los asientos no son numerados. Informa Diario de Jerez que el central Pedro Melli, otro jerezano, está en la órbita del Jerez Club Deportivo. Hoy se cumple un año del mítico ascenso a segunda federación del Jerez Deportivo Fútbol Club, en San Vicente de Raspeig, en esa mítica tanda de penaltis que le dio el ascenso con el gol de Matías Ramos, que como bien sabéis ha dejado el club jerezista en las últimas semanas. Enorme aquel ascenso justo ahora, hace solamente un año. Y hablando de hockey, estamos pendientes este fin de semana del Club de San Fernando, que no ha podido conseguir el ascenso a la División de Honor B tras 2 empates ante Valencia y Línea 22. Empates que, unida a la derrota de la primera jornada, pues le privan de ese ascenso. Aún así, brillante temporada del Club Naranja, del Club de San Fernando, que ha estado luchando hasta última hora por ese ascenso de categoría a la División de Honor B del hockey nacional.
Nos prometimos el mar. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón.
Aquí lo dejamos en COPE Jerez. Llegamos a las 3:30. Continuamos en COPE Cádiz con el tertulión.
Nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Quedaba luz a su puerta solo por verla pasar, aguantando las tormentas por regalarle una rosa, rosa que nunca le di. Yo no la volví a ver más. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Eres el mismo traidor, azul o verde da igual.
Deportes, deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Y aquí seguimos en COPE Cádiz, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Enseguida con el tertulión. Hemos hablado del ascenso del Jaén a Segunda Federación. Bueno, ascendido el Oviedo. La reafirmación de que lo importante aquí es un equipo, de saber lo que se juega, incluso con cambio de entrenador, merecido el ascenso del Oviedo. También lo merecía Mirandés, pero yo creo que más que merecido el Oviedo por ser un club como es y la afición que tiene. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y a Segunda División sube el Andorra y el filial de la Real, que ha dejado la estocada al Nasti Tarragona en otra prórroga. Tres finales por el ascenso del Nasti en los últimos 4 años y las tres las ha palmado, ¿eh? Las dos últimas en la prórroga, el año pasado con el Málaga y ayer con el filial de la Real, tremendo. Así que ya se conocen los 22 equipos de Segunda División, los últimos en llegar, Andorra, de Piqué, de Gerard Piqué y el filial de la Real Sociedad. Enseguida hablamos de todo ello y demás, de fichajes y tal, en el tertulión. Antes, como siempre, la noticia del día.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Geray Amado conquista un bronce con sabor de oro en el europeo. El nadador gaditano, el nadador de la isla San Fernando, consiguió una gran medalla de bronce en el europeo infantil y junior de aguas abiertas que se ha celebrado en Setúbal, en Portugal. El deportista andaluz subió al podio formando parte del relevo 4x1500 en la categoría sub-16. También participaron Aurora Martínez y el técnico Joaquín Arce, este último también de San Fernando. Así que enhorabuena para el isleño Geray Amado, bronce en el Campeonato de Europa de Natación. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud. Porque tu salud es lo primero.
Bueno, pues vamos a abrir el tiempo de tertulia, de tertulión del día de hoy, en esta primera parte del tertulión con nuestro amigo Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien.
Encantado, como siempre, estar por aquí.
Tenemos que analizar los fichajes esta semana, ¿eh?
Sí.
Por ahora los fichajes que ha hecho oficiales ya el Cádiz.
Vamos a darle un repasito curioso para darle más visibilidad.
Uh-huh. Y está también Jesús Huertos. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
¿Tardes de playa, Jesús, o no?
No.
Tardes, he dicho tardes, ¿eh? No mañana, ¿eh? Tardes. Que por la mañana tampoco. Que curra.
Efectivamente. Currando estoy, esta tarde curraré un ratito más. Así que hoy no me toca.
Ah, bueno.
Pero bueno, he aprovechado bien el fin de, ¿eh? No creas.
Sí, ¿no?
Sí. Tengo buen color, que tú sabes que a mí me gusta tener buen color.
Te digo porque tú eres muy playero. Sí, esta semana da un respiro a temperatura, bajan un poquito, ¿eh? Esta
sí,
semana.
Sí que es cierto. De hecho, hoy es soportable, ¿eh?
Sí, nublaete, no, sí, nublaete.
No se está mal.
Os pregunto, por ahora, os pregunto a los dos, Jesús, ¿creéis que va bien la cosa en cuanto al mercado, en cuanto a los fichajes? ¿Creéis que va por buen camino?
Pues mira, si quieres empiezo yo, que estoy más lejos. Yo, para mí, va sorprendentemente bien, Rubén. A la fecha en la que estamos, yo creo que el Cádiz se está moviendo bastante bien. Yo no esperaba tantos movimientos a día de hoy, movimientos creo que sobre todo un par de ellos, el de Suso y el de Sergio Ortuño, muy muy interesantes. Lo que sí está claro es lo que ya sabemos, ¿no? Que aquí la dificultad de este mercado de verano van a ser las salidas. Hasta ahora las entradas me están gustando. Hay gente consolidada, como Suso Ortuño, está este chico del Atlético de Madrid B, González, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo ahora.
Joaquín González,
exactamente, que los informes que hay son de que es un futbolista muy fuerte, muy potente, con mucha talla y parece una buena incorporación. Y la de Obeng, que bueno, es una cuestión de futuro, no sabemos si se quedará o no, y sobre todo la de Kovacevic, que yo lo voy a considerar un fichaje, si me lo permite, Rubén, porque es un futbolista que no era del Cádiz y así lo es, ¿no? Entonces, sí, para mí, sinceramente, el Cádiz creo que se está moviendo bien. A ver si conseguimos sacar los 5 o 6 jugadores que sí o sí se tienen que ir y hacer hueco, pero bueno, en principio yo estoy contento.
Yo creo que se está moviendo bien. El mercado de fichajes está siendo muy positivo, pero no me sorprende tanto en el sentido de la necesidad que tiene el Cádiz de este tipo de reacción, ¿no? Porque después de esta última temporada y después de lo que comentó Manuel Vizcaíno en la rueda de prensa posterior al... Bueno, antes de terminar la temporada incluso, fíjate que no espero ni terminar la temporada para salir a dar las explicaciones que él creía conveniente. Yo creo que se hacían falta ese tipo de activación del mercado. La llegada de Suso, que ha sido, digamos, lo que ha roto la bolsa, ¿no? Lo que ha roto el mercado, ¿no? La llegada de un futbolista por la calidad, por lo que significa para la ciudad de Cádiz, para lo que significa para el club, uno de los fichajes más mediáticos de la historia del equipo, y por la calidad que atesora en el momento que viene, ¿no? Que es un fichaje que es muy, muy positivo y que le va a dar incluso a toda la segunda división un aporte de calidad extra, ¿no? Y yo creo que, bueno, las restantes llegadas, como son Sergio Ortuño, futbolista, ya te lo comentaré después, con muchísimas, digamos, cosas positivas que aportar, un mediocentro voz-to-voz y muy adaptado a la categoría, Joaquín González. Y Oben, que bueno, que por ahora es eso, ¿no? Una previsión de futuro, una previsión de futuro. Y la renovación, digamos, bueno, el fichaje en este caso de Kovacevic, que también hay que darlo como un fichaje al acabar su cesión. Y parece ser que Álvaro García Pascual también está muy cerca, que sí, también por los problemas que ha habido por detrás y demás, en el sentido de que...
Es que se ha equivocado él, ¿no?
Claro, y que, básicamente. A ver, y que el Sevilla, quiera o no, pues era una opción que tenía muy viva, porque ha sido un futbolista muy importante en el último tramo de la temporada, y él quería jugar en Primera División, también lo considero normal, ¿eh?
Sí,
también,
sí, sí, sí.
También el futbolista tampoco es que... Yo creo que se ha demonizado un poquito, ¿no?, en redes sociales y demás. Hay que ver también un poquito el contexto del futbolista, que lo que pasa es que, claro, si es verdad que había firmado ese contrato, pues tiene que tener esa responsabilidad también.
Yo también digo una cosa, tú has dicho,
demonizado.
Demonizado en redes sociales. Vamos a obviar un poquito también el tema de las redes, en el sentido de que hay que darle la importancia que tienen las redes. O sea, que es lo que digo siempre, al final ahí está representado un sector, pequeño sector de la sociedad y tal, quiero decir que todo esto tiene que... los clubes, las personas, tenemos que estar por encima. Muy por encima de lo que se dice en redes sociales, creo yo. No sé.
Sí, no, yo.
Que
yo
tiene su importancia, la puede tener, pero que yo creo que tenemos que estar por encima de todas esas cosas, porque al final ahí.
Sí, Rubén,
¿quién opina,
pero
no?
Perdóname, pero ahí, que yo no he incluido a este chico porque aún no es oficial, entonces, bueno, pues me lo reservo hasta que lo sea, de contabilizarlo como un fichaje. Aún el club no ha dicho nada, por lo tanto, a efectos oficiales aún no es jugador del Cádiz, ¿no? Pero yo ahí, Rubén, yo estoy contigo, ¿eh? En el tema de las redes sociales, más tú me conoces y sabes que no es precisamente un mundo donde que a mí me guste en absoluto, pero es más allá de las redes sociales su actitud, las actitudes que él ha tenido. Yo creo que no está bien asesorado, yo creo que quien le rodea no lo está llevando por buen camino, porque tú no puedes, porque no ha sido en redes sociales, ha sido en televisiones incluso, incluso diciéndole al Málaga tal.
Sí, pero entonces, lo que dices tú, tocayo, es que las críticas han llegado por ahí, evidentemente, ¿no? Claro, sí.
Claro, no pueden llegar. Bueno, aparte, hablamos de García Pascual como si fuera un futbolista consagrado y tal. Al final ha jugado un cuarto de hora en Primera División, que sí que ha metido un gol importante, pero yo, en ciertas comparativas que leo y veo por ahí con Chris, pues críe un lacito y que venga este, pero vamos, que ha demostrado este chaval.
Eso yo no lo he leído, fíjate lo que te digo. Y me alegro de no haberlo leído, porque me parece una burrada.
Una absoluta burrada, tío. Entonces, a ver, es un futbolista que puede ser interesante.
Me parece que Chris Ramos es capitán general del Cádiz ahora mismo, vamos.
Y respecto a este futbolista, le da 20 vueltas, tío, en todo. En experiencia, en capacidad goleadora, absolutamente en todo. Que este es un futbolista que puede, que tiene margen de mejora, y estoy seguro que venirse al Cádiz para él puede ser bueno y tal, pero que se ha echado tierra él solo encima, ¿eh? Que como esto es fútbol, Rubén, y si el primer partido mete un gol de cabeza, ¿no?, de córner, se olvida todo.
Nos acordamos de Dani Huiza, ¿no?
Efectivamente,
primer partido aquí.
A los 15 segundos ya metió...
Y marcó un gol. ¿Os acordáis del gol?
Claro, una sesión atrás del Cartagena corta y él la cogió y la metió. Tardó 40 segundos en meter el primer gol. Pero que también te digo que si este chaval falla ocasiones, si no le salen bien las cosas, todo esto se le va a venir muy en contra, ¿eh?
Ya, eso es así. Sí. Yo creo que también el tema de los fichajes y todo, aquí hay una cuestión clara. El Cádiz va a necesitar más o menos fichajes en determinadas posiciones u otras en función del número de jugadores que vaya sacando. Pues aquí estamos hablando de que, y estoy de acuerdo con vosotros, que el tema de incorporaciones va muy bien y va, y creo que bien, va bien, bien, bien atinado, pero el tema salida...
Es la clave.
Es la clave de todo, ¿eh?
Es la clave porque...
Es la clave de todo, ¿eh?
Hasta que no se liberen...
Lo venimos repitiendo hace dos meses.
Hasta que no se liberen fichas, no se ajusten, digámoslo, el tema del límite salarial con jugadores con fichas importantes como puede ser Escalante, Alcaraz, si al final se va, Roger, si se va también. Es decir, es que hay un ramillete de futbolistas que tienen salarios elevados y que hay que hacer, digamos, labores más que de dirección deportiva, de economista, ¿no? Para ajustar tanto, digamos, el dinero, digamos, que pueda, digamos, dejar ese margen para nuevas incorporaciones. Supuestamente el Cádiz va a tener un mercado en un amplísimo porcentaje de futbolistas de primera ref y de categoría, digamos, inferior. Es decir, no se prevé un desembolso brutal en algún jugador en ninguna línea, prácticamente. A menos que haya una oportunidad de mercado, haya una circunstancia muy concreta. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo es más importante la salida, como tú dices, que las entradas, porque, por ejemplo, a nivel, se ha visto con Kovacevic, un futbolista que ha costado 500.000 euros con todo lo que tiene y con todo lo que ya ha dado en la división, es un futbolista barato. Es decir, jugadores como laterales derechos, laterales izquierdos, centrales, incluso algún medio centro, no son caros para lo que es el fútbol en general, a lo que me refiero a estos niveles ya de segunda división, liga profesional y demás. Un delantero sí, porque el gol es lo que se cotiza. Y un delantero, un mediapunta, un extremo que haya, eso sí cuesta caro. Pero lo que son, digamos, las demás posiciones son, digamos, a estos niveles una inversión que puede ser perfectamente asumible por el Cádiz.
Uh-huh. Aparte, una cosa es importante, el míster ya dijo que no quería tener el día, creo que el 7 de julio, creo que vuelven, es que no quería tener allí a 35 futbolistas, es que es normal, porque eso le limita muchísimo la manera de trabajar, ¿no? Yo también creo que es que las salidas quizá, como aún ni siquiera han terminado el contrato, porque acabarían, uh-huh, digamos, el 30 de junio, a lo mejor están esperando a esa fecha para oficializar alguna otra salida. Ocampo parece que está siendo ofrecido y en México parece que tiene buen cartel. Bueno, yo quizá por ahí sea el tema. Porque claro, es que es muy importante, porque nosotros estamos ahora hablando de fichajes, pero lo importante es que esos fichajes se puedan inscribir, porque como no haya límite salarial y no saques a la vaca sagrada, a los que tanto cobran y que ya han acabado un ciclo aquí, te puedes ver con un futbolista fichado que no lo puedes inscribir, ¿sabes?
No, y el hecho de que te vas a plantar con 30, tío, claro, dentro de dos semanas, claro, justo, dos semanas justo para iniciar la pretemporada.
Pero yo considero, por las circunstancias actuales, y no solo por el Cádiz, sino por cómo está ahora, digamos, organizado el fútbol, que los primeros amistosos, incluso ya la pretemporada un poquito avanzada, el Cádiz sigue jugando y contando con todo este tipo de jugadores. O sea que las alineaciones del Cádiz van a ser muy repetitivas comparado con la temporada anterior. Yo creo que va a ser así. Ojalá haya una, digamos, celeridad para sacar a estos futbolistas cuanto antes, para también por su bien, ¿no? Para que vayan a los equipos que tengan que ir y tengan su carrera, sigan con total normalidad su carrera, y que el Cádiz tampoco se obstaculice, ¿no?, en ese aspecto.
Por cierto,
perdóname, solo una cosa, y por higiene mental. Para
totalmente,
todo el
totalmente.
O sea, el Cádiz no puede volver a ver a determinado futbolista con la camiseta amarilla ni en un amistoso en Benalú.
Correcto. Es que eso también es un punto que me gustaría comentar, que ya que tú lo has dicho. Ahora mismo juega, ¿qué te digo yo? Empieza el 7, ¿no?, de julio la pretemporada.
Sí.
Pues ahora el Cádiz juega un...
El 12, el primer día.
12, después juega a lo mejor el 14, el 16 o el 20, 22, y ya nos metemos en agosto, que en agosto empieza la temporada, prácticamente a mitad de agosto. Y ya nos metemos en agosto y jugamos un amistoso con 9 de 11 que jugaron la temporada pasada, y eso para el aficionado es que es un golpe de realidad, digamos, que puede ser, digamos, bastante contraproducente para todo, ¿eh? Para la institución, para el ambiente, para los nuevos jugadores, para todo.
Totalmente de acuerdo.
No, os quería hacer un apunte en cuanto a el ascenso del Oviedo, ¿no? El sábado. Hay un futbolista que creo que fue titular, que es Ilías Chaira,
sí,
¿no?
Ilías Chaira.
El año pasado en el San Fernando. en Segunda Federación, uh-huh, y ahora en el Oviedo, y sube con el Oviedo, uh-huh, titular, ¿no? Además, creo, ¿no?
Sí, jugó de...
ya está Rubén haciendo... pero bueno, es una demostración de que, uh-huh, tú puedes traerte jugadores de categorías más bajas y ser titulares y subir a primera.
Mira, el Eibar, en la época de Mendilibar, en primera, estuvo, no sé si fueron 11, 12 temporadas, ¿no? O más, es que no te sé decir de memoria. Y con una, digamos, con una comodidad razonable en la categoría, es decir, que daba media tabla, el 13, el 12, que era una temporada bastante, bastante buena, ¿no? Y bastante tranquila en ese aspecto. Y el Eibar se nutría básicamente de muchísimos jugadores de segunda división, es decir, que de la categoría inmediatamente inferior, pues ellos hacían una selección y fichaban a jugadores que habían destacado con actuación meritoria y demás de segunda a primera. Y fíjate cómo le fue muy bien, es decir, que el hecho de mirarse en primera ref no significa que por fichar a ese tipo de jugadores sea, digamos, algo negativo. Hombre, si fichas jugadores de primera ref que no valen o que no sean los más idóneos, pues lógicamente no será una buena inversión. Pero si fichas jugadores de primera ref que se le ha hecho un scouting, que sepan que son, digamos, posiciones que el equipo necesita, sus características, que se ensamblen bien con la plantilla y demás, es un mercado que puede rendir perfectamente y sin ningún tipo de problema, lo tengo claro.
De hecho, yo creo que la incorporación al staff técnico de Mario Fuentes, yo creo que va muy por ahí. Parece ser que es un hombre que tiene bastante bien conocida la primera red, la tiene muy escatuizada, la tiene muy valorada, y bueno, yo pienso que es lo que tú dices, el futbolista de primera red no es que sea de una división inferior, que lo es, pero que puede rendir perfectamente en una segunda división. Lo que pasa es que hay que saber bien a quién traes, porque no es lo mismo irte a un Oviedo o a un Cádiz que irte a otro tipo de equipo, porque el futbolista no solo tiene que ser bueno con las piernas, tiene que ser bueno de cabeza. Aquí hay presión, quieras o no quieras, desde el minuto uno. Entonces tienes que saber qué tipo de futbolista traes y rodearlo de una atmósfera en donde él pueda crecer, pero paulatinamente, ¿no? Entonces, ese tipo de futbolista es el que hay que buscar, con progresión futbolística, pero también con la madurez suficiente de saber lo que se va a encontrar y la presión que va a tener aquí, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, que para mí es un mercado absolutamente válido, si se trabaja bien, y ya te digo que parece que este hombre viene a la dirección técnica, pues precisamente para eso.
Ya que yo nombré yo ante el Oviedo, el ascenso del Oviedo es una cosa, es una demostración de lo que yo también hemos dicho aquí en el programa varias ocasiones, el ascenso de un equipo, de un equipo, incluso con cambio de entrenador al final y todo, pero el equipo con Pau Novi, la llegada de Pau Novi al final, ha llegado al Oviedo como un tiro al playoff y ha ascendido, y yo creo que con merecimiento. Es verdad que en partido contra Almería, en Almería, tiene una suerte el Oviedo tremenda en aquel partido, tiene una tremenda, pero bueno, también hace falta ese tipo de momento, y yo creo que el ascenso, es verdad que el Mirandés lo ha merecido,
claro.
Pero ver a un equipo como el Oviedo, con la enjundia del Oviedo, lo que mueve el Oviedo en primera, también, después de veintitantos años, pues yo qué sé.
Pero fíjate, al hilo que estás diciendo, el Mirandés es un equipo también hecho, que no tenía pistas al principio de la pretemporada, acordaros. Un equipo también de eso, un equipo, no eran futbolistas conocidos, no era nadie así de eso, y ha hecho una temporada descomunal.
Sí.
Entonces, sabes que no porque un futbolista tenga un nombre y tú lo conozcas y tal, significa que vaya a rendir mejor. Aquí hemos tenido casos que todos sabemos de alguien desconocido, pero que sabe que tiene las cualidades suficientes, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que como el mercado del Cadema va a ir por ahí, pues esperemos que salga bien.
Sobre este tema, a mí me da bastante resquemor el futuro del Mirandés.
Fíjate. A mí también, mira, lo que te digo. Tiene mala pinta, sí, para el año que viene, brutal, sí. Porque se le va a todo el equipo.
Claro, se le va a todo el equipo, se le va al entrenador, que ya es oficial, ya se ha despedido hace unas horas de Mirandés. Ya ha dicho que se va. Que los rumores que había en estos días, yo lo escribí en Twitter, porque me parece que esas filtraciones que había de que Alessio Lisi no iba a seguir no ayudaba para nada al Mirandés, eso no ha ayudado nada, eso por supuesto, no digo que haya sido clave, pero está claro que no ha ayudado. Y la verdad es que el Mirandés, que con toda la plantilla prácticamente que se va a defensivar, esa cosa de llegar hasta la cima de la montaña casi y caerte en la última rampa de subida.
Un equipo descendido.
Claro, y ahora sin entrenador. Lo que pasa es que tiene a Merino, que es muy bueno, a Alfredo Merino, que es muy buen director deportivo, y yo creo que va a seguir haciendo ese tipo de...
Y ahora que se habla de Alberto Reina, Chiclanero, sí, yo creo que va para primera.
Sí.
Yo creo que una quimera que me pueda pedir, no. Vamos, me parece un gran fichaje para el Cádiz, pero yo lo veo complicado, lo de Reina, vamos.
Mira, no lo veo para el Cádiz porque, mira, viendo su currículum y su trayectoria, Alberto Reina es un futbolista que tiene 27 años. Está en el mejor momento de su carrera, sin duda. Si no juega esta temporada en primera, quizás el tren se le pase.
Claro.
Va a tener ofertas de primera, porque seguro. Fíjate, mira, seguro. Para un Elche, con Eder Sarabia, claro, que le gusta un fútbol de toque, para un Levante, para, yo qué sé, Osasuna, sí, Rayo, es decir.
Sin duda, un ¿entiendes? Futbolista válido para eso.
Y es un futbolista que realmente, a los niveles que se maneja el fútbol, no ha ganado dinero. Para que nos entendamos.
Sí, que tiene que, claro. Que ahora le llega el momento
ahora
suyo.
Ahora le llega el contrato bueno.
Ahora le llega...
Entonces, claro, venirse al Cádiz, que el Cádiz le va a pagar lo que le va a poder pagar, el romanticismo en el fútbol hay que tenerlo también hasta cierto punto. No, es que es normal.
El tema romanticismo en fútbol, el Cádiz lo tiene copado sí. con Suso y con Lucas.
Con bastantes
Pérez,
temporadas.
Y Lucas Pérez
con bastantes temporadas, sí.
Lo tiene copado ya.
Lo que sí es cierto es que yo creo que el Cádiz sería su primera opción en segunda, si lo que le llega de primera o no le convence o lo que sea, pero bueno, yo pienso que es un futbolista que va a jugar en primera división seguro, pero que como primera opción, si no pudiera jugar en primera, yo creo que él tiene al Cádiz, de hecho, creo que él lo ha dicho abiertamente, esta Navidad pasada creo que él lo comentó, ¿no? Que para él sería un sueño jugar en el Cádiz, pero es evidente.
Pero dentro de una circunstancia también.
Claro, cualquier futbolista profesional en primera división, aunque juegue poco, pero
si tuviera Cádiz en primera, te digo...
Bueno, ya sería otra historia.
Claro, sería otra historia, exactamente. Sería un gran fichaje, pero lo veo... Además, alguien cercano a él me ha comentado que nos olvidemos absolutamente. Claro.
Jesús Huerto, amigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rubén, y un abrazo, Jesús.
A ti, otro.
Jesús de la Sierra, seguimos hablando esta semana. Jesús, gracias.
A ti, Rubén, un abrazo.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Y seguimos este tertulión de hoy lunes. Incorporamos a Sergio Lagón. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Y a Alfonso Ramayo. Bubu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes. Qué buena compañía tengo hoy.
Has visto cómo te pongo tu anti, ¿eh? Tu Ebu, te pongo...
Es la champion tertuliana.
Oye, estábamos antes de la pausa del tema de Alberto Reina. A ver, complicado, ¿no? O sea, no, yo creo que va a primera, ¿no? Está claro, ¿no? ¿O no?
Complicado, ¿no? Imposible, yo creo que imposible. O sea, un futbolista que con la temporada que ha hecho es que no tiene, no puede tener opción el Cádiz de firmarlo. Se vaya en primera y además va a ir firmando el contrato de su vida, que ha hecho una temporada extraordinaria, ¿no?
Yo creo que es lo lógico sería lo que estamos hablando, de que fuera primera porque se lo merece y porque seguramente sea el momento idóneo en su carrera de hacerlo, pero el Cádiz debería estar posicionado por si acaso no fuera así. Quiero decir, él es de aquí de Chiclana, ya ha manifestado que le gustaría jugar en el Cádiz en algún momento, y bueno, el Cádiz ya el año pasado hizo un esfuerzo económico por Ontivero que tenía ofertas de primera y prefirió el proyecto del Cádiz. Entonces, bueno, si es como decir, bueno, si tú no te quieres ir a primera, si lo que te ofrecen, porque a lo mejor no ofrecen a primera, como ha visto el Chu año pasado el Rayo, pero le decía que no iba a ser titular indiscutible, a lo mejor le ofrecen un proyecto en el que él no tiene el rol que espera, pues en ese caso que el primero en discordia sea el Cádiz, si él decide quedarse en segunda.
Bueno, a mí me consta que en el Cádiz han hablado con él, no una vez, sino varias, pero él está con ir a primera división y además que yo creo que es lógico. Pasó un caso parecido de una temporada tremenda que hizo Seoane hace 3 años, que el Cádiz, estando en primera aún, no fue capaz de firmarlo porque pedía bastante dinero y terminó firmando por el Getafe y después a los 6 meses bajó de nuevo a segunda al Oviedo. Claro. ¿Que puede darse el caso con Alberto Reina? Puede darse, pero además yendo a Alessandro Lisi a Osasuna, a mí me extrañaría que no se llevara al que ha sido el cerebro de este Mirandés, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Claro, pero por ejemplo, si va a Osasuna, en el puesto de Alberto Reina está Imar Oroz. Entonces, puede ser que evidentemente sea de la confianza del entrenador y el entrenador piense que va a ser importante y después no lo sea. Es lo que yo digo. Yo, claro, encantado que viniera aquí y también entiendo que no viniera. Pero bueno, para el caso de que hubiera alguna posibilidad, yo creo que el Cádiz, si está en segunda, debería ser el club al que eligiera, si es que el Cádiz lo quiere. Yo entiendo que sí. Mm.
¿Os preocupan las salidas o no?
Mucho, mucho, Rubén. Mm. De hecho, es lo que me preocupa a esta altura. Porque no ya la salida, sino la falta de movimiento o la falta de noticias o la falta de
sí, de incluso trabajo, de rumores de que Pepito se va dónde, ¿no?
Rumores, efectivamente. Es una cosa que a mí me preocupa mucho porque nos vamos a encajar, quedan 2 semanas para la pretemporada ya. Recordemos que el Cali empieza el 7 de julio y es que en 2 semanas tienes a 30 futbolistas haciendo la pretemporada. Que es una verdadera locura, porque además 10 de ellos, de esos 30, el club ya le ha comunicado que no los quiere. Entonces, ¿con qué cara vienen esa gente a hacer la pretemporada este año y con qué ambiente va a haber? Yo creo que si la pretemporada empezamos como parece que vamos a empezarla, es empezar ya la casa, ¿no? Empezarla ya con los cimientos malamente.
Yo lo que pienso es que realmente si nos ponemos exquisitos, hasta el 30 de junio tienen algunos temporada y pico. Entonces, seguramente sea más difícil acometer la rescisión cuando la temporada todavía no ha terminado que si ya en 1 de julio nos ponemos a hacer cuenta. Evidentemente aquí son jugadores que nos han partido el lomo este año y que no les importa, yo creo, que el Cádiz se ponga como se ponga, porque la situación está en su... O sea, digamos que la pelota está en el tejado del Cádiz y ellos tienen todo a favor porque tienen un contrato firmado y con unas cantidades que son suculentas, aparte de estar viviendo en Cádiz, que esto ahora mismo es, fíjate tú, que te vas a la playa y echar días y está tú en gloria, no que si te vas a Huesca, pues a lo mejor te encuentras el día nublado.
Pero ¿y dónde queda el amor propio, Sergio?
El amor propio de un futbolista, ¿tú crees que a Arcará le importa mucho lo que piense la gente de él?
Pero de plantarte, como acaba de decir Bubu, en una pretemporada sabiendo que no te quiere el entrenador y ni el club.
Pero es que
entrenador te ha puesto partido tras partido. Todos los partidos que ha estado disponible Arcará
lo ha puesto. En el caso de Arcará.
En el caso de Arcará, en el caso de Sobrino. En el caso de Sobrino también, en el caso de Escalante y de Brian, le ha dado minutos hasta final de liga, que son unos minutos que nadie entendía.
Tenía que poner, yo no lo entendía, pero tenía que poner a alguien. Y supuestamente él se sentó con Cala uno por uno a decirle a los jugadores con quién contaba y con quién no. Entiendo que si el club le ha dicho al Cará que no cuenta con él porque tiene la aprobación del entrenador.
O no, pero bueno, que bueno. Lo que está claro, Sergio, es que los actos no van de la mano de las palabras, y eso es lo peor que se puede hacer por lo menos yo creo que es lo peor que se puede hacer en un vestuario. Los actos van porque Arcará y Sobrino, por ejemplo, han sido bastante importantes para el entrenador, y sin embargo, tal y como llegaron de Oviedo, se les dice que tienen que buscarse algo, pues están en su derecho, además siendo dos futbolistas, sí, que se les ha renovado hace un año, están en su derecho de agarrarse al contrato. Lo que sí es cierto, claro, creo que el Cádiz debería de ser el que cogiera y según la importancia que tenga el futbolista en el vestuario, en lo negativo, en el vestuario o en el equipo, la importancia que tenga en lo negativo, yo creo que hay dos o tres que no debían de estar aquí el 7 de julio y que espero que no lo estén.
Pero bueno, al final, 7 de junio empieza la pretemporada y el entrenador puede perfectamente, dentro de su esquema de trabajo y de los jugadores con los que cuenta, intentar dividir a los grupos. Es decir, si hay futbolistas que no cuentan, bueno, son futbolistas, eso siempre ha pasado, no es que ahora nos vayamos a encontrar con esta situación por primera vez, lo que pasa es que sí, es verdad que son muchos jugadores, pero no es la primera vez que hay futbolistas que entrenan al margen por lo que sea. De hecho, hace mucho, Kwame estuvo entrando al margen. bueno, pero es que aquí...
Por el tema de la AFE, no, tú no puedes, en una pretemporada, no puedes poner a gente al margen por cosas que no sean disciplinarias. Y ellos realmente disciplinarios no han hecho nada.
No han hecho nada, obviamente. Bueno, yo no sabía que eso era así. Pero bueno, entiendo que se puede trabajar de alguna manera con esos futbolistas y con los demás con otra perspectiva. Está claro que los jugadores tienen que salir. Lo que pasa es que, evidentemente, por la situación contractual que tienen y los salarios que cobran muchos de ellos, no va a ser fácil. Pero esto ya se sabía. Que Garitano se va a encontrar con una plantilla muy amplia. Pues bueno, Garitano es un entrenador que ya tiene un bagaje y que tendrá que gestionar esa situación de la mejor forma posible. Yo creo que esas salidas se van a acabar dando. Ya le dije a Rubén hace poco que yo creo que no van a salir todos los que todos pensamos, que alguno se quedará. Y que sigan llegando futbolistas. Es que al final no hay otra solución. Los jugadores que cuenten con, porque cada vez se tiene que mover el mercado contando con que esos futbolistas van a salir. Y yo creo que la mayoría van a salir de una forma u otra, o encontrando equipo o de la forma que sea, como por ejemplo se sacó a Negredo. Que hay veces que bueno, tú lo has hecho mal y sabes que si lo has hecho mal te va a costar dinero. Y el Cádiz ha hecho mal muchas cosas, porque el Cádiz cuando fue a firmar a San Emeterio no tenía contrato con el Cádiz, pero y tenía la rodilla como la tenía. Y eso lo sabía la gente del Cádiz. Aún así se fichó dos temporadas a San Emeterio. Sobrino, cuando el Cádiz desciende, también queda liberado. Y aunque yo no sea de los que piense que Sobrino deba de salir, a Sobrino se le hace un contrato por dos temporadas cuando Sobrino no tenía vinculación con el Cádiz. Esas cosas hay que pensarlas. Y si tú no las piensas en su momento, te cuestan el dinero.
Al final esto es lo que decimos siempre, es deshacer lo que se ha hecho mal.
Pero es que se siguen haciendo cosas mal, Rubén, porque si tú esto sí, no sabes si te lo vas a poder quitar en medio o no, no le digas nada. Por lo menos no cojas y le abras la puerta antes de saber si los vas a poder sacar o no, porque al final el futbolista también es persona y el futbolista va a venir con la cara de otro, es que es normal.
Y no lo filtre o lo diga en radio. Yes. Pero bueno, que son cosas de gente inexperta, que hay algunos en el club que son inexpertos. Entonces, claro, si son inexpertos, hay veces que pueden meter la pata. Y esto se está haciendo con asiduidad.
Son inexpertos ellos, pero se les ha dado el poder de llevar el club.
El presidente no es inexperto, ¿eh?
El presidente no es inexperto, pero el presidente no ha salido en ninguna radio a decir que sobran ni futbolistas.
Efectivamente.
¿Me entiendes? Ese es el tema. Que al final tú devalúas a los futbolistas, que obviamente, pues mira, ya que estamos, bueno, podemos hablar de otros. Escalante, por ejemplo, porque por lo menos Alcaraz, wow, pero Escalante se ha devaluado él solo. No hay que ser tampoco Einstein para darse cuenta que uno de los 10 futbolistas es el Escalante.
Brian Ocampo, etcétera. Es que eso hay cosas que son muy evidentes. Sí.
Pero que no hace falta que tú salgas a decirlo eso lo sabe la gente. Y si tú lo dices encima, devalúa más todavía a un futbolista que ya de por sí está bastante devaluado.
Claro. Tal cual. Oye, ha ascendido Andorra y Real Sociedad B. Lo del Nasti es tremendo, ¿eh? Sí. 3 finales de play-off, 4 años y las 3 las ha palmado, ¿eh? O sea, una cosa...
Es muy duro, Rubén. Además, las ha palmado, nunca las ha palmado con claridad. Siempre las ha palmado de una manera...
¿La prórroga?
Cruel, como la prórroga, como la del año pasado con el Málaga, este año con un penalti discutible. Yo la verdad que me recordó mucho a la época nuestra de Hospitalet, Mirandés, Oviedo y Bilbao Athletic. Me recordó mucho a esa época nuestra.
Pues nada.
Yo no soy, de verdad, no es porque sea nasty, pero no llego a entender cómo todavía no se ha regulado el tema de los filiales en segunda, porque al final, si vamos a jugar contra la Real Sociedad B, que jugaremos o en Anoeta vacío o en Zubieta, yo prefiero jugar en Tenerife o jugar en Tarragona o jugar, no sé, en otros campos de equipo que yo entiendo que al final son méritos deportivos y que si esto está así montado, pues perfecto, si la Real Sociedad B ha llegado segunda, pues ha llegado. Pero lo que se debería de evitar es esto, porque al final, quieras o no, el tirón mediático o sea, al nivel local de un equipo como el Nasti de Tarragona o el Tenerife o equipo el Racing de Ferrol, son equipos que al final, bueno, son municipios de mucha gente con seguidores y que al final no va a ser igual un equipo que vaya a visitar un campo como el Novesta de Tarragona a un campo como Zubieta, que habrá a lo mejor 2.000 personas. Para eso que juegue la Real Sociedad B con el Cádiz B, con el Barça B, con el que sea, pero no con equipos que son representativos.
Tal cual. Bueno.
Que, al que le puede hacer mucho daño esto, Rubén, es al Mirandé también, que siempre pescaba en la Real.
Sí, sí.
El Mirandé el año que viene...
Tiene una mala pinta.
Puede tener... Es cierto, Rubén, que ya lleva muchos años el Mirandé trabajando bien, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
es una
sí,
cosa
sí.
De este año. Este año ha dado un salto, pero ya lleva mucho tiempo trabajando bien.
Ha dado un salto... Es verdad que están trabajando bien, pero que ha dado un salto. El año pasado se salvó en el último partido con el Amorebieta y sí, este año ha dado un salto porque se lo han dado los futbolistas acertando con los futbolistas que han traído. Pero es que el año que viene es otra lotería. A lo mejor
claro,
sale bien
sí,
pero sale mal.
Pero llevan ya tiempo acertando, Sergio. Han acertado desde...
Han sacado futbolistas buenos, pero nunca...
Ha pasado por allí Merkelán, sí, Guridi, sí, sí. Rorro Riquelme, sí. Raúl García de Aro... Hay
ya
muchos que han pasado,
pero
por el Mirandé,
han pasado por ahí, pero nunca han dado el rendimiento en conjunto que han dado este año. Siempre han pasado puro para mantener la categoría. Uh-huh. Y yo creo que ellos sabrán perfectamente que les puede pasar el año que viene otra vez. Y yo creo que va a ser que el Mirandé es un candidato a la permanencia y ya después ya se verá. Pero no por haber llegado a la final de
sí, sí,
periodo,
sin duda.
Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Sergio Aragón, amigo, gracias.
Muchas gracias,
Bubu, un abrazo.
Un abrazo para los dos.
Venga.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.